Buenas tardes. Comenzamos la segunda conferencia de este primer ciclo de la 40 edición del curso de Teología del Aula de Teología de la Universidad de Cantabria y el Obispado de Santander. Quiero insistir en ese asunto de la 40 edición, y estamos pensando que tenemos que celebrarlo de alguna manera, porque nadie nos asegura que lleguemos a la 50. Así que merecería la pena aprovechar el número redondo este para organizar algo, y en eso estamos pensando los organizadores. Como siempre, damos las gracias a la universidad, al obispado, y nos metemos ya de lleno en esta segunda conferencia del primer ciclo. Si el otro día se trazaba la figura humana y cultural y de forma general del Papa Francisco por Lluís Oviedo, hoy vamos a entrar en un tema concreto en esta conferencia, que es el legado ecológico. Y ahí he visto que aparece por todos los sitios, y esto a Félix le encanta decirlo, el legado ecológico integral, ¿verdad? Es el apellido que no puede faltar, por lo visto. Bueno, pues hoy vamos a tratar de este legado ecológico integral del Papa Francisco. Luego seguiremos con el tema de la familia, la sinodalidad y la atención a las periferias, que parece que nos resultaron los focos más importantes de todo este conjunto. Y para darnos esta visión del legado ecológico, pues quién mejor que Félix Revilla, que es desde los últimos 25 años, ¿verdad?, o más.
Por ahí, 25.
25 años, director del Instituto Nevares de Empresarios Agrícolas. El Instituto Nevares de Empresarios Agrícolas es una obra de la Compañía de Jesús muy desconocida y a la vez muy querida, porque es lo que ha quedado de una figura que después de la Guerra Civil quedó completamente deshilvanada y perdida, pero que antes de la Guerra Civil, durante los últimos 10 años, del 23-24 hasta el año 36, fue una figura clave dentro de toda Castilla-León, Galicia, Asturias, Cantabria también, y también de Castilla-La Nueva. El padre Sisinio Nevares fue pues una de las personas que más trabajaron por hacer que el campo español mejorara de situación. Él fue el creador de toda una serie de cooperativas que a su vez se iban federando y llegaron a crear pues un grupo muy importante y un movimiento muy importante y muy poco considerado, a mi modo de ver, posteriormente, puesto que todas las cooperativas y todos los sindicatos, también los agrarios, pues fueron unos sindicatos que se unificaron en tiempos de la dictadura, y todo ese trabajo que se había ido haciendo pues quedó perdido. Quedan vestigios por ahí todavía, como son las cajas rurales, por ejemplo, que proceden en la mayoría de los casos de estos sindicatos. También al lado de esas cajas rurales pues hay todavía otra serie de cajas populares que se fueron haciendo a lo largo de, o se fueron creando a lo largo del tiempo, con una idea que estuvo en la mente del padre Sisinio Nevares y que fue el trabajo de toda su vida. Como homenaje al padre Nevares, se creó en Valladolid algo, ya muerto él, no lo vio, que fue el Instituto Nevares, que era lo que quería y había proyectado en más de una ocasión, que era la formación de los dirigentes agrarios. Y qué mejor formación de los dirigentes agrarios que organizar pues una formación profesional y unos estudios de tipo universitario. Y esos estudios permanecen hasta el día de hoy, y mantienen el nombre del padre Sisinio Nevares. En algún momento se nos ha ocurrido que merecería la pena hacer algún ciclo sobre estas personas, personajes olvidados del siglo pasado, que fueron personas de Iglesia, que se tomaron en serio las encíclicas de los papas y que llevaron a la realidad, pues, a una Iglesia que estuvo con los pobres y con los trabajadores en su momento. Como decía, ¿quién mejor que el padre Félix Revilla, que ha estado estos últimos 25 años como director del Instituto Nevares de Empresarios Agrícolas, que, según dice él mismo, pues tuvo una formación, dice él mismo, diversa y dispersa, hasta que encontró su lugar en el ámbito de la agricultura y el mundo rural? Y dice eso pues porque primero comenzó con una licenciatura en Historia Moderna, siguió después con una licenciatura en Teología y al final de esa doble licenciatura comenzó pues a estudiar en el Instituto Nevares de Empresarios Agrícolas la carrera que se impartía allí. De tal manera que puede hablar de esto, que ha conformado su vocación desde muy pronto. En este momento el INEA pertenece, está dentro del grupo de la Universidad Pontificia de Comillas y siguen impartiendo pues los grados tanto de máster de ingeniería agrícola. Bueno, y una cosa también muy importante, y ya les dejo con él, el padre Félix Revilla es profesor de riegos, que yo creo que es una cosa bien importante y que nos coloca, muy en el mundo y en la tierra. Cuando quieras, Félix.
Muy bien, pues muchas gracias y vamos enseguida a empezar. El que me metió a mí en el tema de la agricultura fue el padre Melecio Agúndez, que estuvo aquí muchos años y creo que es de los iniciadores de este aula de teología. Como le guardo tanto cariño y tanto respeto, pues estoy muy contento de compartir esta tarde con todos vosotros. Pues muy bien, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco del legado ecológico del Papa Francisco. ¿Se ve bien, verdad?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que para introducir un poco en el tema, hoy dando un paseo viendo la puesta del sol sobre el mar, que he venido un poquito pronto, pues claro, Cantabria tiene unos paisajes que te llaman enseguida a sintonizar con la naturaleza y con la ecología y con todo esto, ¿no? Y una imagen de esas es la que nos puede servir de marco para este rato que vamos a compartir. Yo pienso en esta puesta de sol que ha sido muy bonita. Bueno, ¿qué había en la Iglesia, en ecología y en el mundo antes de 2015, que es cuando se publica la Laudato Si? Pues lógicamente ya había un movimiento en el mundo de preocupación por el uso de los recursos, por el cuidado del medio ambiente, por la contaminación, por algunos de los problemas fundamentales. Y hay algunos hitos, no dentro de la Iglesia, sino más bien fuera, ¿no? El informe Brundtland, que es una noruega que presidió, me parece que la presidenta de Noruega presidió una reunión que hablaba de este tema, el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, etc., ¿no? Había cosas, pero no se había convertido en un tema tan central y tan clave como ha sido a partir de 2015, como explicaré, ¿no? Y el punto clave de, bueno, también estaba la Carta de la Tierra publicada, bueno, había cosas importantes, ¿no? Pero no era un tema que nos concitase a todos como es actualmente. La Laudato Si, que es la primera encíclica que lanza el Papa sobre ecología, no es la primera del Papa, pero sí sobre ecología, es un punto de inflexión. Se estaba preparando el encuentro de la Cumbre Climática de París y se rumoreaba que el Papa Francisco estaba preparando una encíclica sobre ecología. Entonces es verdad que tuvo algunas presiones, entre comillas, o animaciones a que publicase la encíclica antes de la cumbre de París, donde iba a llegarse el acuerdo de el 1,5 grados aumento de temperatura, etc., ¿no? Pensando que esta encíclica podía ayudar a que los acuerdos de París fuesen un poquito más comprometidos y más radicales en el tema del cambio climático. Bueno, pues como sabéis, la encíclica salió en mayo, y a los 3 o 4 meses ya era la encíclica más citada en la historia de la Iglesia. Y ahora ya es incontable lo que ha supuesto esa encíclica, lo cual quiere decir que tuvo un eco muy importante. Y hoy, 10 años después, pues sigue teniendo una actualidad impresionante. Y en esta charla lo que os invito es un poco a adentrarnos en dónde está lo maravilloso, lo importante, lo fuerte de esta encíclica, que nos puede animar a todos, cristianos o no cristianos, a un mayor compromiso con la sociedad y con el medio ambiente, ¿no? Y tiene, yo creo que la encíclica tiene de importante que es que tiene muchas cosas contundentes, ¿eh? Aquí en esta hojita que nos ha preparado el Padre Sanjo, color verde, porque es un tema de ecología, hay como 10 puntos, pero no son para verlos ahora, sino para que los podáis leer en casa estos días o cuando queráis, porque con lo que hablemos aquí tendrá más resonancia lo que vienen en ellos. Voy a ir un poquito rápido. La charla va a tener estas 4 cosas, 2 más largas y 2 más cortas. La primera, el Papa Francisco tiene un legado ecológico para toda la sociedad, para toda la sociedad, no solo para los cristianos. Y por eso la encíclica dice que no va dirigida solo a los creyentes, que también, sino a todas las personas de buena voluntad. Número 3. Con esta encíclica deseo entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Busco especialmente entrar en diálogo con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces vamos a ver un poco qué tiene esta encíclica y el resto de escritos del Papa Francisco que pueden servir para todas las personas de buena voluntad. Después, ¿qué tiene especialmente para los creyentes? ¿Dónde nos centra? Porque nos centra. Y después, ¿cómo nos ha llegado este legado ecológico? Nos ha llegado a través de palabras, encíclicas, exhortaciones, etcétera, y a través de obras. Porque dices a Ignacio que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras, pero todos nos manifestamos a través de lo que hablamos y a través de lo que hacemos. Jesús fue un hombre veraz en obras y en palabras. Bueno, pues estas 4 cositas. Y vamos a empezar entonces por qué nos deja el Papa Francisco que nos sirve para todos. Cosas novedosas, claro, porque si repite lo que ya se había dicho, pues eso ya se sabía, ¿no? Un poco recojo las cosas más importantes que yo creo que nos ha transmitido el Papa Francisco. La primera, la ecología no es un reto ambiental, es un reto socioambiental. Y además es el más importante que tiene la humanidad en este momento. No es conocer la cara oculta de la luna, no es ver si fabricamos un combustible que sea inagotable. Son cosas muy importantes, pero lo importante es el gran reto socioambiental. Es decir, que no machaquemos este planeta, que es nuestro hogar, y no machaquemos a las personas que siguen pasando hambre, que siguen viviendo en injusticia, que siguen viviendo en violencia y guerra. Ese es nuestro reto, que siempre andamos buscando cómo evadirnos de él, pero no le acabamos de solucionar. ¿Y eso dónde se ve en el legado del Papa Francisco? Pues en el capítulo 1 de la Laudato Si lo titula lo que está pasando a nuestra casa común. Ese es el capítulo. Dice, ¿qué le pasa a nuestra casa común? Y enumera 7 grandes problemas, de los cuales 4 son sociales y 3 son ambientales. Pero en el saber popular ha quedado como esto es la encíclica de la ecología. Y en la ecología cada uno tenemos en la cabeza una cosa. Y en la Compañía de Jesús y en todos sitios. Ecología, pues enseguida la plantita, la naturaleza, la semilla. No, no, es que esto es un reto socioambiental muy importante para el mundo, ¿eh? Donde nos lo jugamos todo. No una parte importante, nos lo jugamos todo, ¿no? Y entonces ahí habla de la indiferencia, habla de la inequidad, habla de la injusticia, habla también de la pérdida de biodiversidad, del cambio climático, de el poco acceso al agua potable que tiene la gente. 2.000 millones de personas siguen sin tener acceso al agua potable y al saneamiento. Entonces, el reto es socioambiental, para que nos quede en la cabeza. Esta no es una encíclica sobre ecología, si por ecología entendemos el cuidado de la naturaleza. Vámonos al campo, vamos a pasear más por el campo. Sí, eso está muy bien, porque eso nos sensibiliza, pero el reto es también social. Bueno, ese sería el primer gran mensaje que nos dejó el Papa Francisco. Pero sigue habiendo gente que no entiende esto porque no entra, pero entre nuestros compañeros pasa lo mismo, ¿no? Otra novedad en una encíclica del Papa es que dice, en este tema vamos de la mano de la evidencia científica. Es decir, queremos contar con lo que la ciencia nos está aportando del conocimiento de la realidad. No es una encíclica que vaya a hablar en un lenguaje religioso que no tiene que ver con la realidad o que no se puede contrastar. Si vamos a hablar de cambio climático, vamos a ver qué nos está diciendo la ciencia del cambio climático. Si vamos a hablar de contaminación o del agotamiento de los recursos, vamos a ver qué nos dice la ciencia. Y eso es muy importante porque ponerse en diálogo con la ciencia da credibilidad a las reflexiones que va haciendo el Papa Francisco. Y esto no se suele hacer en las cartas encíclicas o exhortaciones del Vaticano, ¿no? Bien. Un tercer aspecto muy importante es algunos conceptos que el Papa saca en la encíclica Laudato Si y también en Laudate Deum. Por ejemplo, habla, son cosas comunes, ¿no? La cultura del descarte. La cultura del descarte. Vivimos en una cultura del descarte. Es decir, que compras esto, se estropea, dices, no merece la pena arreglarlo. Vamos a comprar otro porque total me ha salido muy barato, ¿no? Y esa cultura del descarte lo que nos hace es aumentar de una manera importante el agotamiento de los recursos, ¿no? Nos habla de la rapidación, que es una palabra que no se usa normalmente en el castellano de España, pero el Papa no quiso quitarla porque creo que en Argentina esa palabra pues tenía su sentido y se usaba rapidación, que nos habla un poco de cómo estamos viviendo la vida, ¿no? Una vida que la vivimos rápidamente, sin pararnos a reflexionar, sin tomar mucha conciencia de las cosas, ¿eh? Que son conceptos que nos están llevando al mundo en el que vivimos actualmente. Habla de la deuda ecológica, es decir, la deuda que tenemos los países ricos con los países pobres porque les estamos comiendo todos sus recursos y les estamos comiendo también su mano de obra barata, ¿no? Y todo lo que llevamos nosotros, ordenadores incluidos, teléfonos, ropa, etcétera, viene de todos estos países que tienen un alto índice de contaminación. Pues porque nadie les exige que contaminen menos, solo se les exige que produzcan barato para que nosotros lo podamos consumir, ¿no? Bueno. A ver si funciona esto. Y otro concepto que es súper importante, el más importante igual de la Laudato Si, es todo está conectado. Todo está conectado, todo es interdependiente en el mundo en el que vivimos. Somos dependientes nosotros, unos de otros, de la sociedad, pero también somos dependientes del medio natural, del medio ambiente y de la naturaleza. Y si todo está conectado, quiere decir que todo lo que hacemos tiene un impacto en los demás. Por pequeño que sea, por pequeño que sea. Y esto nos tiene que crear una conciencia de que todo lo que hacemos es trascendental. Esto en cristiano se entiende fácil. Todo lo que hacemos es trascendental, para bien o para mal. Desde que me ducho por la mañana o por la tarde, hasta lo que como, hasta lo que gasto, hasta lo que pienso, hasta la televisión que veo, todo tiene su importancia y todo está conectado. Y ayuda al bien o ayuda al mal. Y este mapa que os he puesto, pues es un mapa de lo que llaman los puntos críticos que hay en este momento en la Tierra. El Papa habla en la Laudate Deum de esto, de que el cambio climático no es un problema solo que sube la temperatura, sino que está incidiendo en el polo norte y está incidiendo en el polo sur. Y lo que incide en el polo norte crea movimientos de agua que inciden en otro sitio. Y los puntos críticos se potencian unos a otros, de tal manera que se levantan actuaciones que ya no hay quien las pare. Dice, es que dejamos de emitir CO2 mañana, pero estos problemas ya están andando. Estos no se paran en un año, ni en 50 años, ni en 100 años. Entonces estamos comprometiendo mucho el futuro. Todo está conectado. Es un principio importantísimo en la Laudato Si, porque prácticamente lo inspira todo. Impacto en los más vulnerables. El cambio climático. Los problemas ambientales, los primeros y los que más lo sufren son los pobres. Entonces, combatir la pobreza, combatir la injusticia, se hace también combatiendo el cambio climático, combatiendo la contaminación, combatiendo el uso abusivo de los recursos. No es quedar bien. Mira que sea austero soy, o mira que me he apuntado a esto, una manifestación contra el cambio climático. Estoy combatiendo la pobreza, estoy combatiendo la injusticia. ¿Por qué? Porque el impacto del cambio climático, del deterioro ambiental, afecta sobre todo a los más pobres. Ya hemos visto que no es lo mismo un terremoto en Tokio que un terremoto en Turquía. No es lo mismo un huracán en Estados Unidos que un huracán como el que está habiendo en este momento en Jamaica, que dicen que es probablemente el huracán más grande del siglo, ¿no? Y donde van a morir, han muerto personas ya antes de empezar el huracán, o sea que van a morir mucha gente, ¿no? Entonces, todo esto afecta a los pobres. Hay migraciones que se llaman migraciones ambientales, ¿no? Las migraciones de la pobreza, pero también migraciones ambientales, es cuando las sequías merman tus cosechas, cuando no puedes vivir en tu zona de lo que estabas viviendo antes, pues por efectos también de los cambios ambientales, de la contaminación de las aguas, etc. Y esas fotos, pues ahí las vemos, suelos resecos. Nosotros también hemos vivido, ahora estamos en pleno aniversario de la Dana de Valencia, donde murieron muchas personas, pero donde somos un país rico, somos capaces de reconstruir, de apoyar. Y había fotos hoy en el periódico de un sitio hace un año y del mismo sitio ahora. Pues ya reconstruido, arreglado, los muertos y los fallecidos ahí están, ¿no? Pero bueno, y el gran capítulo para mí de la Laudato Si es el capítulo 3. El capítulo 1 dice, ¿qué le pasa a nuestra casa común? Dice, siete cosas. Ya os he dicho antes, 3 ecológicas, 4 sociales. Esto es un problema socioambiental. Capítulo 2, se pregunta el Papa, se titula El Evangelio de la Creación. Y dice, ¿y esto que está pasando en nuestro mundo es así o tiene que ser así? ¿Qué nos dice nuestra tradición religiosa? Y hace un repaso por nuestra tradición bíblica. Dios creó el mundo, lo creó por amor, todo lo que hay en el mundo a Dios le gusta. Jesús es una persona que practica la paz, la justicia, la no violencia, que ama la naturaleza, etc. Para concluir, pues según nuestra tradición bíblica, el mundo no debía ser como es. ¿Qué está pasando? Dios no ha creado este mundo que estamos viendo. Entonces dice capítulo 3, la raíz humana de la crisis ecológica. Dice, esto es así por la acción humana. Esto es así por la acción humana. ¿Qué es lo que podemos llamar, y se llama en algún momento, el pecado ecológico? Aquí hay una acción humana que no está bien. Y es donde el Papa, esto es una aportación muy importante de la Laudato Si, habla del paradigma tecnocrático. Es decir, estamos viviendo todos en una cosmovisión, como si tuviéramos un paraguas, una cosmovisión, dominada por la tecnología, dominada por la economía que pone a su servicio la tecnología y el poder político. Y esta economía es la que nos rige a todos, la que nos dice lo que tenemos que comer, lo que tenemos que consumir, cómo nos tenemos que vestir. Pero es un paradigma de consumo y de destrucción, que no tiene límite, nos hacen creer que no hay límites. Pero vivimos en un mundo que es limitado en recursos, lo sabemos todos, y somos ya 8.000 millones de personas. Luego sí que hay límites, ¿no? Y nos hacen creer que la tecnología irá arreglando los problemas que van surgiendo. Lo cual también, pues es, me cuento la lechera, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y eso lo llama el paradigma tecnocrático. Y este es el paradigma que está dominando en el mundo. Podríamos pensar que hay un 1% que tiene un 50% de la riqueza mundial. Estamos oyendo hablar siempre de los grandes multimillonarios. Que hay 2.800 millones de personas que alguien llamó la clase consumidora global, donde estamos nosotros. Gente que consumimos, que vivimos más o menos bien, lo que se llama calidad de vida y todo esto, pero que vivimos prácticamente a costa de la pobreza del resto de la humanidad, ¿no? De sus recursos, de su algodón, de su producción de soja para nuestros animales, estamos deforestando el Amazonas, estamos deforestando la selva de Indonesia, etc., ¿no? Ese paradigma tecnocrático, dice el Papa, que es destructivo y es absolutamente dominante y seductor. ¿Por qué en realidad no queremos salir de él? Porque estamos bien. Los que estamos dentro estamos bien. Y los que están fuera quieren entrar. Nosotros vivimos en una casa que acoge familias emigrantes. ¿Y a qué aspiran estas familias? Pues a tener lo que nosotros tenemos. Claro. Nosotros decimos, no, que es que hay que vivir con menos. Tenemos que vivir con menos para que podamos vivir todos. Pero la gente aspira a lo que está viendo. Hombre, pues si puedo vivir con más, mejor, ¿no? Por eso es dominante. Y dice el Papa, no se puede estar en este paradigma y ser un buen creyente. Hay que salirse de él, hay que salirse de este paradigma tecnocrático que no crea más que muerte, división, injusticia y deterioro del medio ambiente. Vale. Dice, pues hay que salirse. En realidad no nos lo acabamos de creer. Porque más o menos todos lo sabemos, porque esto es la versión actualizada del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús fue enfrentarse a otro paradigma, que era el paradigma del templo de Jerusalén, que dominaba y oprimía, y anunciando ahí un nuevo reino, ¿no? El reino de la fraternidad, donde no hay pobres, donde la gente no llora ni sufre. Ese fue el anuncio de Jesús, y se enfrentó al paradigma del templo, y le crucificaron. Pues esa versión es lo que ha hecho actualidad el Papa Francisco. Hay un paradigma dominante que es un paradigma de muerte y hay que salir de él. Tampoco nos lo creemos que si yo preguntase, no lo voy a preguntar lógicamente, ¿no? Aquí ni a nadie ni a nosotros, ¿qué ha cambiado mi vida desde que salió la Laudato Si? Pues poco, la mayoría de... ¿Qué decisiones hemos tomado de verdad importantes en nuestra vida, porque hemos entendido que estamos viviendo debajo de un paraguas que no causa nada bueno? ¿Qué hemos hecho por salirnos de este paraguas? Bueno, pues este dibujo más o menos quiere simbolizar este paradigma. En el fondo están todas las empresas alimentarias. Yo, como me dedico a la agricultura, me centro más en lo alimentario, ¿no? Ahí están muchas empresas alimentarias, pero que en realidad son 10 empresas, que las conocemos todos. Kellogg's, Johnson & Johnson, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola. Cada una de ellas tiene 200 empresas, 300, 500. Controlan el 50% de la alimentación mundial. 10, 15 empresas multinacionales que producen barato en África, que explotan niños para producir cacao, que explotan niños para tintar nuestra ropa, etc., ¿no? Ese es el paradigma tecnocrático. Entonces, de ahí nos dice el Papa, ¿y de aquí cómo se sale? Y es cuando él va a proponer. Y eso es el capítulo 4, el 5 y el 6. Entonces, el primero, ¿qué le pasa a nuestra casa común? Segundo, ¿esto es lo que Dios quiere? Parece que no. Tercero, entonces, causa humana, raíz humana de la crisis ecológica. Y a partir del cuarto es cuando empieza a proponer la ecología integral, el bien común, etc. Que ahora vamos a hablar un poquito de ellos, ¿no? Lo primero que hace el Papa, un concepto nuevo de sostenibilidad. De sostenibilidad todos hemos oído hablar, ¿no? Porque ahora todas las empresas son sostenibles, da igual que sea Repsol, que Iberdrola, que Renault, que Mercadona, todos son sostenibles o van hacia la sostenibilidad. Allá arriba, a la izquierda, hay un pequeño esquema de lo que se suele entender en economía por sostenibilidad. Y es que voy a hacer cosas que mejoren mi situación respecto al medio ambiente, pero sin que se resienta los resultados económicos de mi empresa. Eso es fundamental. No voy a perder dinero. Entonces, claro, tú pones, hago ahora un coche eléctrico, pero porque sé que lo voy a vender. No porque a mí me interese hacer un coche eléctrico. Voy a hacer esto porque sé que lo voy a vender, ¿no? Soy más sostenible. Ya no envuelvo los plátanos pelados en una bolsa de plástico o las mandarinas como las venden, peladas en una bolsa de plástico. Ya no porque sé que a la gente no le gusta el plástico y tal, pero no porque a mí me importe. Soy más sostenible. Y ya en el aspecto social ni te cuento. O sea, nos quejamos cuando aumentan los sueldos o el salario mínimo interprofesional, etc., ¿no? Ese es el concepto clásico de sostenibilidad. Y el Papa viene a decir no. La sostenibilidad se tiene que basar en un mundo de relaciones. Es lo que quiere explicar ese mapa que aquí abajo, ¿no? En el mundo nos relacionamos unos con otros. Nos relacionamos con la sociedad. Las sociedades se relacionan entre sí. Y nos relacionamos con la tierra. Esas son nuestras relaciones. Y un cristiano también con Dios. Entonces, algo es sostenible si al preguntarnos por las relaciones que establece ese algo, vemos que es bueno o no. Si yo me llevo mal con una persona, pues eso no es sostenible, porque yo la hago daño y ella una de dos, o acaba aceptando ese daño y eso no es sostenible, o se revela, tenemos un conflicto, y eso no es sostenible. Lo que es sostenible es yo te quiero, tú me quieres, yo te ayudo y tú me ayudas, ¿no? Si eso lo llevamos a las sociedades, pues pasa igual. Rusia invade Ucrania, eso no es sostenible, porque Ucrania o queda sometido o se rebela. Y si se rebela hay una guerra. Y si esa guerra acaba en una paz que es de verdad paz, pues estaremos en algo que es sostenible. Y si no acaba en una paz, pues seguirá siendo insostenible. Entonces, desde ahí, nos podemos preguntar por todo. ¿Esto que hago, cómo daña al medio ambiente? Pues no, no lo daña, al revés. Yo he dejado de usar plástico en mi lista de la compra y creo que eso ayuda y no hace daño a nadie. Pues eso es sostenible, ¿no? Entonces ya no entra este triangulito de arriba donde lo económico es lo que va a mandar, sino qué tipo de relaciones establecemos con los demás, ¿no? Con la sociedad. Yo defraudo Hacienda, esto es sostenible, ¿a quién hago daño? Pues hago daño porque igual no hay dinero para invertir luego en la medicina, en la sanidad, el otro. Es que los políticos son unos sinvergüenzas, es que no sé qué. Bueno, pero ¿cuál es mi actuación? ¿Cuál debe ser mi actuación? Entonces esto yo creo que es lo que el Papa pone de relieve cuando habla de una economía ecológica. Dice, hay que vivir en una economía donde lo ecológico, en este sentido que estamos hablando, es decir, donde unas buenas relaciones queden siempre a salvo. Unas buenas relaciones queden siempre a salvo. Entonces es una sostenibilidad relacional. Relacional. Eso es muy interesante. Y desde ahí empieza a proponer un nuevo paradigma, que le llama el paradigma de la ecología integral. Bueno, Vivimos en un paraguas, que es el paradigma tecnocrático. Y nos dice, hay que salirse. Y vamos a ir a otro paradigma, que es el de la ecología integral. Dice, no se puede estar con un pie en cada uno. Que es lo que nos gusta a todos. Dice un autor americano, muy simpático y muy ecologista, que se llama Wendell Berry, que es profesor en la Universidad de Nueva York, pero se retiró a su estado, que es Kentucky, y se compró una granja y se dedica a cuidar sus cultivos ecológicos y desde allí sigue escribiendo muy buenos libros. Y él dice, mirad, esto ni la Iglesia ni las ONGs se acaban de creer que hay que salirse de este paradigma tecnocrático. Lo predicamos, pero estamos muy a gusto donde estamos. Y eso nos pasa, y es cierto, es cierto. Por eso todavía nos queda un reto por hacer, porque si ya lo tuviéramos hecho, pues no estaríamos aquí, pues ya estaríamos en otro lado, ¿no? Entonces, el paradigma de ecología integral que propone el Papa, ¿por qué se llama de ecología integral? Porque la ecología no es solo la relación con la naturaleza. La ecología es también cultural, es también social, es también económica, es también una ecología de la vida cotidiana. Integral quiere decir que afecta a todo en nuestra vida. Y por tanto, de todo lo que hacemos, pensamos y trabajamos, etc., nos podemos preguntar cuál es la mejor decisión. Yo trabajo en una escuela de agricultura, ¿no? Y hace 20 años, 21, empezamos un proyecto de huertos para personas mayores. Y dijimos, bueno, pues vamos a poner un huerto sin saber nada, ¿eh? Vamos a poner unos huertos que sean ecológicos. ¿Qué quiere decir esto? No había salido la Laudato Si, esto era 2005. Pues que no pueden echar productos químicos. ¿Por qué? Porque los huertos se están pegando y si tú echas un poquito de veneno para matar unas orugas de tu lechuga, le va a caer algo del veneno al de al lado, que no sabe que tú has echado veneno. Va a venir, va a coger sus lechugas y se va a comer tu veneno. Entonces, por higiene, huertos ecológicos. Bueno, y empezamos. 200 huertos. 200, ¿eh? Con el Ayuntamiento de Valladolid. Al año siguiente, 300 huertos. Al año que viene, 400 huertos. Tenemos 430 huertos, con lo cual 430 familias están todos los días por allí con su huerto. Tenéis que hacer agricultura ecológica. ¿Y eso qué es? Pues que no podéis echar nada que sea químico, ni fertilizantes, ni venenos, ni nada. Venga, nos ponemos a ello. Perdemos cosechas, nos comen los bichos, vale, pero es un huerto de ocio, es un huerto terapéutico, es un huerto para hacer amistades, es un huerto para llevar hortalizas a casa. Tampoco te pasa nada si un caracol te ha comido una lechuga, pues ya estás, es su parte, ¿no? Vamos a medias con las lechugas, la mitad para ti, la mitad para ti. Bueno. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí pasó una cosa muy gorda, que es que como pusimos los huertos en mitad de la finca, todos los días te encontrabas con los huertos y hablabas con la gente, y con la gente mayor. Esta mañana he reñido a uno de 95 años porque no trae el audífono, yo soy sordo, no trae el audífono al huerto porque suda y se le mancha. Digo, pero claro, así no podemos hablar. 430 personas, familias, mujeres, niños, nietos, todos los días viéndonos. Eso te cambia la vida. En mitad de una escuela, pues ¿qué pasó? Que luego decimos, bueno, pero es que en la finca de la escuela estamos echando veneno y también lo trae el aire. Les cae a estos en los huertos. Pues nada, hay que cambiar la escuela. Vamos a poner agricultura ecológica en la escuela. ¿Y a nuestros alumnos qué les decimos? Pues habrá que contarles que también hay que empezar a pensar de otra manera en la agricultura. Que entonces se reía de nosotros hasta la Junta de Castilla y León, ¿no? Estos de INEA que están ahí con lo ecológico, lo ecológico. ¡Qué perra han cogido! Que diría el padre Volado. ¡Qué perra han cogido! ¿No? Bueno, pero así hemos ido caminando. Y luego te das cuenta que cada cosa que haces en la escuela pues tiene una versión distinta. Todo. ¿Qué voy a enseñar a mis alumnos de riego? Pues antes tenía un programa, ahora tengo otro, ¿eh? Porque me he ido centrando en cosas que pueden mejorar la eficiencia del uso del agua, que pueden mejorar la eficiencia de los cultivos con menos agua, etc. ¿No? Bueno, y así todos los profesores. Y todos los alumnos el trabajo final de carrera lo hacen de un tema de agricultura ecológica. Cuando todo que vas decidiendo ves que tiene una opción mejor, pues al final todo va encajando, ¿eh? Y vas haciendo un pequeño sitio de ecología integral, ¿no? Entonces ya, cuando digo todo, es todo. Porque vas a usar el papel, ya usas solo papel reciclado. Vas a no sé qué, usas esto. Intentas no tirar las cosas, intentas aprovechar. Pues eso es esa transición hacia la ecología integral, ¿no? Con todos nuestros fallos y errores, que son muchos, ¿no? Bueno, aquí no se verá nada, porque no, yo al menos no lo veo. Dice ahí, las relaciones en la ecología integral, antropología, con uno mismo, solidaridad con los demás, ecología con la naturaleza, ¿no? Esto es lo que hemos dicho antes. Ecología ambiental, económica y social, hacia una economía ecológica. Bueno, por ahí van los capítulos 4, 5 y 6 que os recomiendo, ¿eh? Os recomiendo. Ecología cultural, la identidad de los pueblos. Acordaros que el Papa escribió Querida Amazonía, y ahí se habla de la importancia de la cultura de los pueblos y de los pueblos originarios, que nos transmiten sabiduría milenaria, ¿eh? Que no podemos renunciar a ellos. Y el mundo moderno vive a espaldas de todos los pueblos originarios y de las propias culturas de los pueblos. La cultura castellana, tradicional, rural, pues se va perdiendo, ¿eh? Queda en algún recoveco de internet cuando buscas un refrán popular de agricultura de Valladolid, pues te salen cosas, ¿no? Pero hemos perdido todo el conocimiento de la naturaleza, del tiempo, de muchas cosas, ¿no? Muchas maneras de hacer. Nos habla de la justicia intergeneracional, es decir, que nuestro compromiso no es solo con este mundo, es con el mundo que viene después de nosotros, vuestros hijos, vuestros nietos, ¿eh? Tenemos un compromiso de dejarles el mundo como los scouts, mejor de lo que lo hemos encontrado, no peor, que es lo que vamos haciendo, ¿no? Toca también el tema de la política internacional y del multilateralismo. El multilateralismo habla de que las decisiones importantes hay que tomarlas entre mucha gente y entre muchas instituciones y entre muchas organizaciones, porque eso es una manera de acertar mejor con los problemas. Y frente a eso está el monolateralismo. Por ejemplo, Trump, ¿no? Eso es un ejemplo del monolateralismo. Yo tengo todo el poder y hago lo que quiero. Pero de ahí se genera mucha injusticia y mucha desigualdad, ¿eh? Y mucha dictadura. El Papa habla del multilateralismo, de cambiar la diplomacia mundial, de darle más valor a organizaciones como la ONU, etc. Quiere decir que toca un poco todos los temas, ¿eh? ¿Quiénes debemos intervenir en la construcción de este paradigma de ecología integral? Pues todos, el gobierno, los ciudadanos, la comunidad educativa, las conferencias religiosas, los medios de comunicación. Si todos nos ponemos en torno a un tema, es como ese tema puede avanzar. ¿Yo puedo hacer muy poco? Sí, pero puedes hacer. Porque ya dijo esta que trabaja con los gorilas, Jane Goodall, hoy en el Lunario salía una frase que dice, todo lo que haces tiene un impacto. Así que mira a ver qué impacto quieres tener. Todo lo que haces cada día tiene un impacto. Mira a ver qué impacto quieres tener. Pues eso es así. Bueno, para entrar en el paradigma de ecología integral hay que ser también un tipo determinado de persona. De persona. Y la describe el Papa a lo largo de estos capítulos. La vamos a ver. Ya un poco más como creyente también, ¿no? ¿Qué tipo de persona? Pues un yo conectado con su creador, con las personas, con las criaturas y con la tierra. Si te sientes agradecido al estar vivo, al ser una criatura, pues siéntete conectado con el mundo que es tu hogar, ¿eh? Una persona que siente que este mundo es su hogar no se dedica a destruirlo, ¿no? Como lo hacemos en nuestra propia casa. Contacta con el mundo desde humildad, colaboración y cuidado. Cuidado de la casa común, cuidado de las personas, ¿eh? Cuidado. Deberíamos ser gente humilde, colaboradora y cuidadosa. Sentirnos que administramos la tierra, pero cuidándola. Somos administradores, porque el Papa toma un poco la opción de cuál es el papel del hombre en esta creación. Pues tiene un papel especial por su especial dignidad, pero también por la conciencia que el hombre tiene que no tienen el resto de las criaturas. Nosotros tenemos conciencia sobre las cosas, tenemos capacidad de transformarlas, cosa que no tienen las otras criaturas, ¿no? Tenemos una capacidad de incidencia, pues usemos esto como administradores que cuidan la tierra, ¿no? Vivir desde la gratitud y la gratuidad. Pero tenemos que ser conscientes que el ritmo de vida que llevamos no da para todos. Entonces, la capacidad de renuncia y de gestos generosos tiene que entrar a formar parte de nuestros valores. Lo que llama el Papa también autolimitarnos en las necesidades, dice la feliz sobriedad, es decir, ser felices con poco. Ser felices con poco, no necesitamos tener todo lo que se mueve para ser felices, ¿no? Ser capaces de hacernos presentes serenamente ante cada realidad y cada persona, por pequeñas que sean. Vivir con profundidad, vivir en comunidad. Este es un poco el tipo de persona que podríamos crear este paradigma de ecología integral. Para pasar del paradigma tecnocrático al paradigma de ecología integral necesitamos una cosa que se llama transición. Y el Papa la llama conversión, la conversión ecológica. Los cristianos todos tenemos algo en la cabeza cuando hablamos de conversión, que es pasar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pasar a hacer las cosas de otra manera. Vida buena para todos, ser conscientes, ser críticos, cuidado, diálogo, gobernanza. En resumen, un legado social que yo creo que ha cambiado el mundo en estos 15 años. La potencia que tiene hoy el reto socioambiental como problema en el mundo no tiene nada que ver con hace 15 años. Lo que ocupa en los periódicos, en los medios de comunicación, en los diálogos políticos, en las preocupaciones de la gente, ha sido un cambio radical en 15 años. Y en parte se lo debemos a esta encíclica. Los cristianos y los no cristianos, todos. Y voy a dedicar un ratín, 5 minutos, a los creyentes en concreto, ¿qué nos da esta encíclica? Además de todo lo anterior que nos afecta, ¿no? Pues yo creo que lo primero nos ha despertado. El Papa nos ha despertado. Los creyentes normalmente hemos pensado que la Iglesia institucional va como unos 200 años por detrás de las preocupaciones de la gente. Nosotros tenemos unas preocupaciones y la Iglesia tomará cartas en el asunto dentro de 200 años. Era Vaticano una institución lenta, que no reaccionaba a la realidad, a las situaciones problemáticas actuales, despacio, ¿no? Los jesuitas, especialmente, a veces, pues un poco inquietos con esto, ¿no? Y hemos tenido un Papa que lleva 100 años por delante de nosotros, y no estábamos acostumbrados, pidiéndonos cosas que teníamos que reaccionar y no reaccionábamos. ¿Y qué hizo en la Laudate Deum? Decir, oye, que hace unos años escribí la Laudato Si y no veo reacciones suficientes, Entonces, en ese sentido, nos ha despertado a ser más sensibles a los problemas de la realidad, porque son los problemas de los creyentes, ¿no? A conectar el tema del cuidado de la casa común, de la ecología, con el tema de la misericordia y de la justicia. A conectarlo, es lo mismo, ¿eh? No es la ecología una cosa y la justicia social otra, ¿no? A poner el tema del cuidado de la casa común como algo central de nuestra fe. Algo que no es opcional, dice el Papa con estas palabras, El cuidado de la casa común no es algo opcional, es algo central en una existencia virtuosa, dice. No es opcional, no es, bueno, lo ha dicho, pero ya veré. No. ¿Tú quieres tener una existencia virtuosa? Hay que meter la cabeza aquí, ¿no? Y el paradigma de la ecología integral nos pide conversión. Y no es nada nuevo, no es nada nuevo. Es actualizar el mensaje de Jesús al siglo XXI, que es lo que han intentado hacer la Iglesia a lo largo de los siglos, las órdenes religiosas, etc. Los jesuitas hace 50 años ahora tuvimos una reunión general en Roma donde se sacó un decreto, una confesión, una exhortación, diríamos, en que se nos dijo: los jesuitas queremos trabajar por la propagación de la fe y la defensa de la justicia. Y eso entendimos que era la actualización del Evangelio hace 50 años. Y los jesuitas nos dedicamos a eso en la medida en que pudimos con nuestros aciertos y nuestros fallos. Bueno, quiero decir que siempre tratamos de preguntarnos en el momento presente qué nos pide Jesús de Nazaret. ¿Cómo ayudar a que avance el reino? Y el Papa nos plantea la Laudato Si, paradigma de ecología integral. Esto es lo que nos pide hoy Dios a todos nosotros. Y dice también, porque no es tonto, la encíclica es que no tiene pérdida. Dice, hay gente que se burla de esto. Hay gente que te oyen hablar del cuidado de la casa común y se burla. Pero no solo creyentes, también religiosos, también compañeros nuestros, se burlan. Dice, hay gente que no se burla, que muestra interés y le parece bien, pero luego no hace nada. Bueno, pues de esto ya hablaba Jesús en el Evangelio, ¿no? Pero dice el Papa, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Para los que conocéis un poco la espiritualidad ignaciana, es lo mismo que plantea San Ignacio en los ejercicios, se llama la meditación de las dos banderas. Dice, con ese lenguaje medio militar que tenía Ignacio, decía, aquí hay dos banderas en el mundo, la bandera de Lucifer, del mal, de la soberbia, del ansia de tener y de poseer, del poder y del dominio, y la bandera de Jesús, que es la bandera de la humildad, la bandera de llevar el reino y la palabra de Dios a los pobres. Hay que elegir. San Ignacio tampoco dice, bueno, vamos a estar entre las dos. No, no, elige. Porque esto lo pone en una parte de los ejercicios que se llama elecciones. Tú elige qué quieres hacer. ¿Desde dónde eliges? Desde el agradecimiento. Me siento agradecido por vivir, me siento agradecido porque Dios me ha creado, me siento agradecido por mi familia, me siento agradecido por tantas cosas que me ha dado Dios. Y quiero responder a ese agradecimiento. Así lo plantea un poco San Ignacio, ¿no? Yo creo que también eso lo podemos plantear así para nosotros, ¿no? Cambios de estilo de vida, virtudes ecológicas. Hay muchas cosas para leer ahí en la encíclica. ¿Cómo? Quedan estas dos cositas, ¿eh? Pero ya son breves. ¿Cómo nos ha dejado este legado el Papa? Pues si alguien quiere investigar, pues en palabras y en obras. En palabras, la Laudato Si. Querida Amazonía, es un librito que se escribió cuando recibió a los pueblos amazónicos en el Vaticano. Cuatro sueños: social, cultural, ecológico y eclesial. ¿Qué sueña el Papa para la Amazonía y todos los pueblos amazónicos? Pues en lo social, en lo cultural, en lo ecológico y en lo demás. Cuidar los ecosistemas implica cuidar los pueblos y las culturas. Laudate Deum lo hace también antes de la cumbre de Dubái, también con el objeto de forzar a mayores compromisos en la cumbre de Dubái. Y él iba a asistir a esa cumbre y no pudo asistir por salud. Es donde nos dice, estamos haciendo poco. Y los tiempos son muy difíciles y estamos haciendo poco. Dice expresamente, el mundo se está desmoronando. Esa es la palabra que usa. La Carta, una película que está libre en internet y que os recomiendo, que habla de la Laudato Si en relación a cuatro personas que están ahí en el fondo. Un matrimonio que se dedica a la investigación marítima, por lo tanto hablan de la biodiversidad en los mares, en los océanos. Un chico de Senegal que vive en la pobreza de Senegal, cambio climático, sequías, la gente que se va en pateras desde Senegal. un líder de la Amazonía, un jefe indio de la Amazonía, que habla de los pueblos amazónicos, y una niña, una jovencita de unos 15 años, indonesia, ¿no? Y cómo cuatro culturas tan distintas, todos pueden vivir el tema del cuidado de la casa común. Es un poquito larga, pero se ven dos veces, ¿eh? Y obras. ¿Qué obras ha hecho el Papa? Además de escribir, pues estuvo en la ONU hablando de ecología y justicia social. Estuvo en la cumbre de París presente. Estuvo en la COP28 hablando. Le leyeron el discurso porque no pudo ir. Entonces el Papa no solo ha hecho el libro, sino que se ha encargado de venderlo. Un buen escritor, lo veis en El Hormiguero, ¿eh? Alguien hace una película y va al Hormiguero a hacer publicidad para que la gente vaya a verla, ¿no? Un buen escritor hace un libro y luego hace una ronda a ver si lo vende, ¿no? Y va por los sitios. Pues el Papa hizo igual, hizo la Laudato Si y luego se ha encargado de la cumbre de París, de ir a no sé dónde tal, y de visitar todas las periferias del mundo, ¿eh? Ahí es donde ha anunciado la Laudato Si. En este mapa los puntos rojos son los viajes del Papa. Un pastor para las periferias, ¿eh? No solo anunciamos que hay que tener justicia, que hay que poner a los pobres en el centro, etcétera, sino que además ha ido allí a vivirlo y a contarlo. Pues nada más. No, espero no haberos machacado mucho, pero lo que sí que quería es que la Laudato Si entre en el corazón de cada uno de nosotros con la fuerza que tiene y el reto que tiene para los creyentes y para los no creyentes este tema. Muchas gracias.
Gracias, Félix. Pues además ya nos has introducido la última del ciclo, que es la atención a las periferias, con estas últimas palabras que has dicho. Tenemos unos momentos para que si alguno quiere hacer alguna pregunta o un comentario, puede. Bueno, pues entonces muchas gracias.
Muy bien, la hojita esta, pues eso, los 10 puntos los podéis leer, yo creo que ahora los vais a entender igual mejor que antes de la charla. Luego ahí tiene un poquito de cronología mínima, algunas frases clave. El grito de la tierra es el grito de los pobres, la sobriedad feliz, algunos pasos prácticos, algunos verbos para recordar, escuchar, conviar y cuidar. Muchas gracias
a todos. Nada, y les esperamos a todos el martes que viene para hablar de la familia y el legado del Papa Francisco.